Oremos, Padre Santo, te presentamos nuestras vidas y te pedimos que estés con nosotros. Los principios que leemos en tu palabra son tan antiguos como miles de años, pero para nosotros son tan contemporáneos como si sucedieron hoy mismo. Padre, te pedimos que dirijas nuestros pasos. Esta es la temporada que celebramos, nos gusta celebrar la Navidad. Siempre estamos muy a gustos en este carácter que es tu carácter. Padre, yo te pido que nuestras vidas cambien por los ejemplos que vemos en esta muchacha, en esta jovencita llamada María. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo estaba leyendo en un libro, Palabras Navideñas. Ese artículo que se refería a la Navidad lo escriben cada año lo escriben algunas personas. Hay grupo de personas que muy fácil dice Feliz Navidad y otro grupo dice Felices Fiestas. El grupo que quiere decir Feliz Navidad, otro dicen Felices Fiestas. Dicen unos que todas las personas que quieren decir Feliz Navidad quieren empujar su creencia cristiana en los que no son creyentes. Por eso es que prefieren decir Felices Fiestas. Oímos que en Filadelfia hay una decoración en este pueblo y se llamaba la Comunidad Navideña. Lo cambiaron de Navidad a Festividades. Así que algunas personas se reunieron y decidieron cambiar el nombre a la Ciudad de Navidad. En Florida también hay una escuela que dijeron que no celebrarían la Navidad. Ni siquiera podían tener colores verdes y rojos. Llegaron hasta este punto, así que nosotros esperamos que las personas que piensan así creen que nosotros los vamos a humillar a ellos y no vamos a mencionar el nombre de Jesucristo cuando ellos estén con nosotros. Tenemos que ser creadores, como algunas personas que tienen sus negocios no quieren decir Feliz Navidad por no ofender. Yo pasaba por este pueblo en California y tomé este retrato de esta gente que escribieron. Esperamos que no ofendamos a nadie, pero Feliz Navidad. Así que primero se disculpan y luego presentan su saludo navideño. Oí también de un grupo de estudiantes que graduaron en su escuela, se encontraron con este conflicto de que las dirigentes de la escuela les dijeron que en aquella comunidad la corte había acordado que nadie debía de orar en esta ceremonia de graduación, porque la corte había ordenado, así que los 93 estudiantes dijeron que estamos de acuerdo. Así que continuaron ellos presentando sus reportes, sus pláticas, cada uno presentaba su discurso de acuerdo como siempre se hace, hasta que vino un estudiante, vino al micrófono y vio que los 93 estudiantes estaban muy tranquilos, sentados, se puso enfrente y destornudó en una forma tan fuerte que todos lo pudieron oír, así que los estudiantes se siguieron de pie y contestaron todos a una voz, Dios te bendiga. Entonces todos los asistentes a aquella ceremonia hicieron lo que ustedes están haciendo, aplaudieron. Así que los estudiantes se salieron con su plan de decir, Dios te bendiga. Esa es una forma muy creativa. Hace 2000 años las cosas eran diferentes en el pueblo llamado Nazaret. Allí no había nada de política que tenían que atender. Se trataba más bien de, no era legal darle gracias a Dios o bendecir el nombre de Dios, sino todos estaban enterados y esperaba que así debía de ser. Pero había algo que no se aceptaba hace 2000 años en Nazaret, era que una adolescente, una niña, quedara encinta, que concibiera. Eso no se aceptaba. Esa es la situación y dilema en que se encuentra María. Por eso le pusimos a este título, Excelente Aventura de María. Porque aquí celebraban la venida del Señor Jesucristo, perdón. Así que era la temporada de advenimiento. El advenimiento, o sea, la venida del Señor Jesucristo. María estaba en el centro de este evento. Por eso le llamamos Excelente a evento o aventura de María. Verso 26 de capítulo 1 hasta el verso 55, vamos a ver la sección donde María tuvo que tratar con toda esta suciedad. Antes de esto, Dios estuvo silencio por 400 años, no había profetas, no había señal de Dios en ninguna forma, no había milagros, no había visitas de ángeles a los hijos de Dios. Era un tiempo de silencio hasta que aquí se rompió el silencio repentinamente. Un ángel le apareció a esta jovencita, no cualquier ángel, sino que este era el ángel mayor en el cielo, el ángel Gabriel. Y vino a anunciarle a María que iba a ser la madre del Mesías. Así que ella se sorprendió. Eso es natural, imagínense. También fue a visitar a su hermana Elizabeth, allá donde cantó el himno de María. Así que vamos a considerar a María en esta mañana. Y considerando a María en Nazaret, vamos a considerar su historia de que conocemos, de dónde vino, cómo creció. Vamos a considerar su humildad, cómo ella le respondió a lo que el ángel le dijo. Vamos a conceder su espiritualidad, que se refleja aquí en lo que ella contestó cuando se refirió a Dios. Y luego vamos a ver su necesidad. Vamos a comenzar en el verso 26 con la historia de María. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No sabemos mucho acerca de María. Tenemos que imaginárnoslo por lo que vemos aquí, pero sabemos que era una jovencita. En Nazaret era un pueblo donde todos trabajaban, un pueblo donde había mucha obra, muchos obreros. Sabemos que era una jovencita. Se cree que María era como entre la edad de 13 a 17 años de edad, una adolescente. Las niñas judías a esa edad, muchas de ellas estaban comprometidas con quién se iban a casar, porque sus padres arreglaban los matrimonios. Así que ella tenía una forma única de relacionarse con Dios. Francamente, era una mujer muy humilde. De vez en cuando yo tengo las oportunidades de encontrarme con jovencitos, adolescentes, que con todo y que son jovencitos, son muy maduros. Cuando me encuentro a alguien así, noto que inmediatamente me dirijo y trato de estar con esa persona para ayudarle, aconsejarlo y guiarlo en el camino correcto. Yo recuerdo cuando yo era un joven de 18 años, alguien vino y se ocupó de hablar conmigo. Pablo le dice a Timoteo, dice, que ninguno te desprecie por tu juventud. Algunos de nosotros que hemos ya crecido, se nos olvida que esencialmente Jesucristo también comenzó un grupo de jóvenes. Vean, los discípulos no eran ancianos, ajorobados, barbones con barba blanca, no, eran jóvenes, hombres obreros que estaban en la flor de su vida, pescadores, y Dios los escogió para que continuaran su ministerio. No sabemos mucho de María, sabemos que era de la tribu de Judá, era del el linaje del rey David, y seguimos la genealogía en Lucas, viene a dar a María, pero sabemos que su padre era Elí. No sabemos mucho de su padre Elí, simplemente que era descendiente del rey David. Sabemos que María tenía una hermana. A lo mejor tuvo varias hermanas, pero aquí se menciona que tenía una hermana y se llama María, porque se menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 25, dice, frente a la cruz de Jesús, su madre, esta es María, y también la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas. Aparentemente María tenía una hermana que se llamaba María. Parece ser que nos suena raro, pero en ese tiempo no era raro, porque los nombres más populares entre los judíos, uno de ellos era María, para las mujeres, o Mariam. También sabemos que María era relacionada con el sacerdote Zacarías, que aparece en la historia, era un sacerdote en Jerusalén. ¿Qué es el punto más importante para nosotros? Es el su comprometido. En el verso 27 dice, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Sabemos bien poco acerca de María, sabemos más poco acerca de José. La única cosa que sabemos de José es que era, de una palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento, es carpintero. Mateo, Marcos le llaman a Jesús el hijo de el carpintero. Quizás la mejor forma de llamarle a José era tectón, quiere decir albañil. Ese término se refiere a un hombre que era albañil, porque sabía poner ladrillos. Ustedes dicen, esto lo hemos oído todos los años en la temporada de Navidad. En esos días un carpintero era también albañil, porque si iba a edificar una casa tenía que ser albañil y carpintero, porque tenía que comenzar la base de la casa con ladrillos y piedras y mezcla. Luego continuaba con madera haciendo la casa, puertas y ventanas. Así que sabemos que José era un carpintero, trabajador y albañil muy joven. Está comprometido a casarse con María. ¿Qué quiere decir que estaba comprometida y comprometido? Quiere decir que José traía su anillo colgado del cuello como una cadena para que cuando pasaba por la calle la gente supiera que estaba comprometido. No, comprometido quiere decir que estaba legalmente casado con María y ese matrimonio no se podía romper. ¿Cómo creían ellos? Los matrimonios judíos tenían dos fases. El primero era la fecha en que se comprometían y el Kupap, que era la boda o ceremonia nupcial. Era siempre un compromiso que se hacía y se esperaban 12 meses. Estos 12 meses comprobaba la virginidad de la joven y comprobaba de que en verdad se amaban si es que se esperaban por un año. Obviamente que todos se esperaban. Durante estos 12 meses, el joven y la jovencita no se les permitía tener relación física de ninguna forma, ni siquiera un contacto social. Era un periodo de prueba para que todo el pueblo supiera que se aguantaban y después de el periodo de compromiso, comprometida, llegaba el día de la boda. ¿Ustedes creen que sufrieron cuando sus padres les pusieron fecha para casarse? Imagínense, 12 meses. Y esta fiesta duraba una semana, por eso es que los que organizaban la fiesta se tenían que preparar económicamente. Así que dice aquí verso 27, el verso 28 dice, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29, más ella cuando le vio, se turbó por las palabras del y pensaba, ¿qué salutación será esta? Imagínese. Ella dice, ¿qué tipo de salud es esto? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dios es Salvador, o Dios nos consolará. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esa es una pregunta legítima. Ella pregunta porque sabe bien que no había tenido relación sexual con un hombre. Entonces dice ella, ¿cómo puedo yo tener un hijo? Verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios. Imagínense esta jovencita en el pueblo de Nazaret. Ella sabía que cuando las gentes del pueblo oyeran de esto, la iban a criticar. ¿Qué tipo de aventura tan difícil para María? Pobre de José, no sabe lo que le espera. José oyó que ella había concebido. Imagínense cómo se sintió José. Naturalmente que se sorprendió. Alguien me ha traicionado, pensaba él. La Biblia dice que en el capítulo de Mateo dice que José había decidido divorciarla en secreto. Esto lo sorprendió. José la conocía, que era una joven pura. Conocía su estilo de vida, sabía que era responsable. Nunca podía él pensar que María iba a traicionar. Pero María también entendía lo que decía las escrituras de Deuteronomio 22, de que una mujer en esta situación debía ser apedreada. Pensemos, imagínense ustedes en la situación de María como mujer. No hay ninguna forma posible que ella podía explicar esto a las gentes de Nazaret. Naturalmente que ella esperaba y sabía que su vientre iba a crecer, y la gente sabía que no estaba casada. ¿Qué iban a decir de ella? ¿Qué iban a decir de ella? Así que ella no sabía cómo iba a cubrir su reputación. Sabía que era un problema. Imagínense si ella se atreve a decirles: quiero que ustedes sepan que estoy y he concebido por Dios. Imagínense lo que la gente le iba a decir: María, hemos oído muchas excusas, pero esta es una excusa nueva. Aún a Jesús mismo los fariseos lo confrontaron diciendo que era hijo de fornicación. Esto es el problema con José y María. Verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Por qué dice aquí que ella iba deprisa? Imagínense, esto expresa la desesperación que María sentía. ¿Por qué es importante para María llegar con Elizabeth? Porque entendemos, ¿quién iba a entender que una joven de 13, 14 años iba a quedar encinta por Dios? Solamente Elizabeth, que ella misma también había oído la voz del ángel Gabriel. ¿Quién entendería esta situación de María? Que una joven vino y le decía: el ángel Gabriel vino y me habló. Elizabeth le iba a entender, porque Elizabeth había tenido la misma experiencia. Ella y su esposo Zacarías habían oído la palabra del ángel Gabriel. ¿Quién la iba a entender si ella iba a decir: he concebido y voy a dar a luz al Mesías? Naturalmente que nadie le entendería, sino que la mujer que el ángel Gabriel le dijo que su hijo iba a ser el precursor del Señor Jesús, de donde el Mesías iba a venir. Así que esto era importante para que María y Elizabeth se reunieran, discutieran y se aconsejaran la una a la otra, y sabían que Dios les había hecho un gran milagro. Imagínense las emociones que estaban en la mente de María. Una jovencita oye estas hermosas noticias, las acepta, pero ella se pregunta: ¿qué significa todo esto? Por eso es que fue a ver a Elizabeth. Eso es historia. Vamos a ver ahora su humildad. Me pasé el verso 38 a propósito para que veamos lo que María dijo. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Wow! María completamente se humilló a la obra y la palabra de Dios en su vida. Mostró que era una sierva del Señor, una humilde sierva del Señor. Esto es hermoso. Ustedes, mujeres que me están escuchando, imagínense, pónganse en el lugar de María. Qué bien, ¿eh? María dijo: como se haga la voluntad de Dios, como Dios diga. Pero José, imagínense, José, si fuera en nuestros días, hubiera dicho a su novio: tuve un sueño y necesito consejería. Pero esto es sorprendente, la forma que ella se humilló. Hasta ese tiempo no había historia de que una mujer virgen hubiera concebido. Nunca había sucedido ni ha sucedido jamás. Así que ella no podía decir, oh, me sucedió como fulana o fulana. No, esto nunca había sucedido. Ahora, tenemos que entender que todas las jóvenes judías, en su crecimiento se les instruía de que todos sabían que iba a venir el Mesías y nacería de una virgen. Todas las personas judías les explicaban a sus hijas que Dios iba a seleccionar una mujer judía para que físicamente, a través de ella, naciera el Mesías que ellos estaban esperando. Pero un día el ángel vino y le dijo, María, tú eres esa jovencita que Dios ha escogido, tú eres. De todas las mujeres que han existido y vivido, tú eres la que ha encontrado favor en los ojos de Dios. ¿Qué creen ustedes que trajo a la mente de esta adolescente? Y una cosa sí puedo decir. Imagínense si cuando ella se dio cuenta que sería la madre del Mesías, ella se iba a orgullecer. Soy especial. De toda la gente que hay en el mundo, yo soy la que Dios ha escogido, imagínense. Pero parece ser que María no dijo nada de esto. Aún más, en la casa de Elizabeth, cuando ella cantó aquel himno que comienza en el verso 46, dijo ella, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada. En otras palabras, María está conformando, nos está diciendo que ella se considera nadie, no se considera importante, porque por muchas generaciones la gente a través de la historia van a decir, ella es la que Dios escogió. Y aquí sabemos que así fue, que María fue especial. Verso 52 continúa este pensamiento y dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Así se siente María. Y ella toca un punto muy importante a través de las Escrituras. Esto es que la gente orgullosa, Dios tiene una forma de humillarlos y Dios tiene una forma de a los humildes exaltarlos. Eso es verdad, lo hemos visto. Como hay personas que son muy orgullosas, que se quieren llegar a un punto muy alto, Dios los va a humillar. Algún tiempo Dios los va a humillar. Cuando una persona se humilla, Dios lo levanta. Aún a Jesús, Pablo dice que Jesús era la misma naturaleza de Dios, se humilló, se rebajó, se vació de Dios a punto de ir a la cruz. Por eso es que Dios lo exaltó y le dio a él un nombre para que en nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que para poder crecer tenemos que humillarnos. La persona que se humilde será exaltado. ¿Quieres que Dios te exalte? Humíllate y Dios te va a levantar. Eso es lo que María está diciendo aquí. Podemos ver la humildad de José. Vamos a ver la espiritualidad de María. Notemos la oración de María, verso 46 a 51. Esa es una oración modelo. Lo que se le llama la magnífica. Es un término latín que se traduce al el inglés como un canto. Esto magnifica a Dios. En latín dice, magnificat anima mea hominus. Mi alma magnifica y glorifica al Señor. En verdad es un salmo de adoración. Ese es su canto de advenimiento, canto de adventura. Ustedes quieren conocer a una persona, oren con ellos. Oigan su oración, observen lo que dicen acerca de ellos, lo que le dicen a Dios de ellos mismos. Aprendes mucho a conocer a una persona cuando esta persona ora. Hablan algunos en una forma muy elocuente, muy hermosa, ya lo conoces. Yo recuerdo la primera vez que oí en oración a mi esposa. Éramos novios, a rato nos pasaba el tiempo, nos visitábamos. Luego, en una ocasión, cuando salió ella de su escuela espiritual, venía muy espiritual, en California fuimos a una cena, yo y ella solitos. Nunca se me olvida cómo oí su oración, aquella relación que ella tenía con Dios. De ahí en adelante me fue más atractiva que antes. salí de aquella cena diciendo yo, wow. Aún lo dije al revés, wow. Esta muchacha en verdad tiene una relación con Dios. Ahora me gustó más. Y eso es lo que vemos en María. Vamos a ir al verso 49 para ver la relación que María tiene con su Dios. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Sabes que Dios es, y lo que ella sabe que Dios es grande y es santo y es poderoso. Siempre lo creía, pero ella que sabe que concibió de Dios, que concibió al Mesías, ahora entiende más, ahora entiende que Dios es poderoso y que es santo. Uno de nuestros problemas es, nosotros no lo decimos, pero pensamos que el que es persona muy ocupada, que tiene muy buenas intenciones, tenemos que entender que si tu imaginación hacia Dios es grande, tus problemas son pequeños. Si tu concepto de Dios es que Dios es grande, tus problemas son pequeños. Pero de otro modo, si tu problema es más grande que tu Dios, simplemente esto dice que tu concepto de Dios es muy pequeño. ¿Ustedes recuerdan cuando estabas creciendo y recuerdas que tú comenzaste a tener conocimiento de tu papá? Creías que tu papá era el hombre más grande, más poderoso y que sabía hacer todas las cosas. Yo recuerdo, pero al ir creciendo yo me di cuenta que mi papá no podía hacer todo. Mi papá no es perfecto. A esto se le llama crecimiento. Eso es. Estabas creciendo y te das cuenta que es hombre humano, que tiene sus fallas y tiene sus partes buenas. Así que cuando estás creciendo te das cuenta que tu papá no es perfecto y ni puede hacer todas las cosas. Pero la diferencia espiritualmente, entre más que crezcamos espiritualmente con nuestro Padre Celestial, llegamos a entender que Él sí puede hacer todas las cosas. Y ahora sé más que cuando comencé a conocerlo. Al crecer yo en el conocimiento de Dios, entiendo que Dios es grandísimo y mis problemas son bien pequeños. Esta es la relación que María tenía con su Dios. En segundo lugar, esto es importante en esta historia. ¿Cómo María conocía las Escrituras? La oración de María del verso 46 a 55, la oración de María está entretejida y cita 15 diferentes Escrituras del Antiguo Testamento. Menciona la oración de Ana y Samuel, cuando Ana se dio cuenta que era estéril y no podía engendrar, pidió a Dios. Obviamente lo memorizó la ley, memorizó los salmos, escrituras de los profetas. Por eso es que María cita 15 diferentes. Verso 46 dice, mi alma glorifica al Señor. Esto es tiene salmo del Salmo 30. Verso 47 dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí está citando Isaías 45, verso 21, que dice, no hay ningún Dios aparte de mí, y Dios es Salvador. Verso 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí se oye como Ana cuando oró en 1 Samuel, capítulo 11. En verdad, tú viste mi aflicción, en la aflicción de tu sierva y me recordaste. Verso 48. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Fue la oración de Lea, una de las esposas de Jacobo, en Génesis capítulo 30. Porque las hijas me llamarán bendecida. Verso 49. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Aquí cita Salmos 126, verso 3. Dios nos ha hecho grandes cosas. Verso 49. Santo es su nombre. Salmo 111. El Señor es santo y grande. ¿Por qué estoy explicando esto en detalle? Porque estamos tratando con una adolescente. Una mujer muy jovencita, que está en la edad como de 13 a 17 años, no tenía un libro para estar leyendo ciertas oraciones como buena gente lo hacen. Esto simplemente está fluyendo de su sabiduría y su amor a Dios. Esto debe ser ejemplo para las jovencitas que deben de aprender las escrituras y las madres enseñar a sus hijas que aprendan las escrituras para que puedan ver los principios de la palabra y cuando están orando, esas escrituras hagan eco en las oraciones de las jovencitas. Esto debe de ser hermoso. Charles Spurgeon dijo, debemos de hacer nosotros lo mismo, porque dice que debemos de aprender las escrituras para que tu vida espiritual sea sazonada con las escrituras y que las escrituras sean esencia de tu oración. No solamente María conocía las escrituras o la Biblia, sino que también conocía la historia de la nación de Israel, porque dice aquí, continúa, verso 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes. Y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Esta joven entendía el pacto con Abraham y su naturaleza. Esta joven conocía teología de las escrituras. Yo he conocido pastores que no llegan a conocer todavía lo que María ya entendía de las escrituras. Esto es hermoso. Esto nos lleva a una pregunta. Si tú te trompiezas con una cubeta, ¿qué va a salir de aquella cubeta? Lo que hay en esa cubeta. Si hay agua en aquella cubeta va a rodar con agua. Lo que haga en aquella agua, agua sucia va a salir de aquella cubeta. Cuando la gente se tropieza contigo, ¿qué sale de tu boca? Lo que haga dentro de ti. Jesús lo dijo de esta manera, de la abundancia de vuestro corazón, habla la boca. Cuando la gente se encuentra contigo, ¿qué van a oír? Es lo que hay dentro de ti, eso va a salir. Esto es lo que salió de la boca de María, cuando el ángel se trompezó en ella. Le dice, tu vida cambiará para siempre y vas a dar nacimiento al Mesías. Así que toda la gente te va a ver con coraje, con algunos con odio y otros van a tener tendencia de adorarte. Es lo que vemos aquí. Por eso es que Pablo dice a los Galatas que la palabra de Cristo habite en vosotros y porque cuando alguien se trompiece contigo, lo que va a salir de tu boca va a ser bendición. Vamos a ver la necesidad de María. Ya vimos su historia, vimos su humildad, vimos su espiritualidad, sus ejemplos. Ahora vamos a ver algo que ella dijo y que era necesario. Verso 46, una vez más, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quién necesita Salvador? Los pecadores necesitan Salvador. Ella misma admite y acepta que necesita Salvador, como tú y yo. Le llama a mi Salvador, a su hijo mismo, en el verso que sigue, verso 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi salvación, porque ha mirado la bajeza de su sierva. No dijo, las generaciones de aquí en adelante me van a pedir que los bendiga. Todas las generaciones me van a reconocer que yo he sido bendecida por Dios. María nunca puede bendecir a nadie, ni derramar misericordia, ni gracia, sino, verso 49 nos dice, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. ¿Qué dijo después de esto? Santo es su nombre. He aquí una joven justa, una joven que reconoce que Dios es santo, perfecto, y yo soy pecaminosa y necesito Salvador. Así que se separa de la santidad de Dios. Esto es hermoso, grandísimo, hermoso, grandioso. Max Lucero lo explica de esta manera y dijo, no vas a impresionar a NASA con tus avioncitos de papel, ni vas a impresionar con tus retratitos de Pablo a Pablo Picasso, dice Pablo Picasso, mira lo que he pintado, ni tampoco vas a presumir a Einstein porque puedes entender que es H2O, ni puedes compararte con la santidad de un Dios santo y poderoso, sino que María se da cuenta que ella es humilde, es menor que Dios y no tiene ningún poder, y no es santa como Dios. Esto da la noción a muchas gentes de que Dios, de que María tiene poderes. María no tiene ningún poder, ni debe de ser adorada. Recuerden el Nuevo Testamento que se oyó en el capítulo 11 de Lucas. Jesús está caminando, Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo inmediatamente, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Ay, qué hermoso! Gózate, hermano. Todo esto nos dice que María fue la mujer más bendita de todas las mujeres que ha nacido, es única, pero ella no tiene ningunos atributos, ni acepta ser adorada, ni alabada, ni tuvo inmaculada concepción, como muchos lo afirman. Todas estas cosas están equivocadas y tienen una representación equivocada de María, porque ella sabía que muchos querían adorarla. María dijo, si ustedes quieren honrarme, honren a Dios que ella honra. Si quieren honrar a María, honren al Cristo que ella trajo al mundo. Porque ella misma lo dice, que ella es la que trajo al Salvador. Hay un canto que escribió un hermano hace algunos años, y se oye mucho por la temporada navideña, que se llama María, ¿lo sabes? María, ¿lo sabías tú? María, ¿sabías que tu niño un día caminaría sobre las aguas? María, ¿sabías que tu niño un día iba a salvar a todos los hijos e hijas? María, ¿sabías que tu hijo un día te salvaría? Y este niño que tú diste a luz, un día te salvaría. María, ¿tú sabías? ¿Sabía María? Sí, sí lo sabía. Ella lo dijo. Mi alma glorifica a Dios y mi espíritu se regocija en el Dios, mi Salvador. Y Él es santo es su nombre. La pregunta, María lo sabía. Ahora yo te pregunto que me estás escuchando. ¿Tú reconoces lo que María reconoció? Muchos que me están escuchando han atendido iglesia por años y se consideran personas muy religiosas. Pero has tenido un encuentro personal, te has entregado al señorío de Jesús. Estás caminando y teniendo una relación con Jesús. Quizás muchos reconocen que Dios es Dios, pero nunca ha aceptado que necesitas Salvador. Necesitas un Salvador que te libre de tus pecados. ¿Has llegado a entender esto? Si no es así, entiéndelo hoy. María lo llegó a entender. Si María necesitaba Salvador, más nosotros, con más razón nosotros. Oremos a Dios nuestro Padre que está en los cielos. Padre Celestial, qué historia más hermosa. Qué trato tan convincente de que esta jovencita fue bendita porque y fue favorecida porque el conocimiento que tenía. Hace 2000 años podemos ver cómo María contestó, cómo María reaccionó. Porque la Escritura dice, porque nada hay imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y para Dios todo es posible para las personas que aceptan al Hijo de Dios, al Jesucristo. Así como sucedió en los días de María, sucederá en nuestros días. Jesús cambiará tu vida, Jesús cambiará tus hábitos. Porque cuando llegas a entender que tu vida va a un camino de destrucción, a un camino de perdición, Padre, específicamente yo te pido por los que me están escuchando esta mañana, y que quizás no te conocen o creen que te conocen y nunca han hecho una decisión personal con Cristo. Algunos de ellos tienen buenas intenciones, son muy nobles, son muy inteligentes, son muy educados, se han envuelto en su comunidad, han hecho muchas cosas grandes y buenas. Algunos de ellos son muy espirituales y son muy religiosos, Padre. Pero una vez más, no han reconocido ni han aceptado a Jesús como Salvador, Padre. A otros que me están escuchando, quizás alguna vez hicieron algún pacto con Dios, se comprometieron, aceptaron al Señor Jesucristo en algún servicio, pero todo esto es en el pasado. Pero su vida no está representando al Cristo que se comprometieron. Padre, yo te pido que su afecto por ti crezca. Así como María le llamó Salvador, Padre, yo te pido por estos que nunca han reconocido esta salvación. Esta mañana yo te pido, así como estamos con nuestros rostros inclinados en tierra, en este auditorio, en este salón, ustedes que me están escuchando en este salón, si nunca han tenido la dicha de aceptar al Señor Jesucristo, hoy les voy a dar la oportunidad de que acepten al Señor Jesucristo y lo reciban como su Salvador personal. Yo quiero orar por ustedes, quiero saber qué son ustedes. Aquí en este momento yo les pido que levanten su mano al aire para que yo pueda saber quiénes son ustedes. Así que levanten sus manos para que yo pueda saber quiénes son ustedes. Levanten sus manos. Veo a alguien aquí a mi derecha, más allá, en aquella sección. Así que mantenga su mano en el aire para que yo pueda saber quiénes son ustedes y yo pueda orar por ustedes aquí frente a mí, este que está enfrente. Más allá, alguien allá más atrás levantó su mano. Aquí, una pareja, sí, usted, hermana. Alguien más, aquí en mi izquierda también hay alguien que levanta su mano como señal de aceptación del Señor Jesucristo. Allá atrás alguien levanta su mano. Dos más allá, más atrás, que levantan su mano como señal de aceptación. Acá en la sala familiar también alguien levanta su mano. ¿Alguien allá en el balcón? ¿Alguien? Padre, por todas estas personas que han levantado su mano, yo te pido y te pido que Jesús entre en sus vidas, los refresque en una forma dinámica hoy, esta temporada navideña, que acepten al Señor Jesucristo para que sus celebraciones navideñas sean marcadas con ese gozo de tu presencia, con esa paz, y disfruten que todos los problemas ya no son problemas. Padre, te pedimos que lo que has hecho en las vidas, para que lleguen a reconocer, por eso levantaron su mano, que vivan de esta manera, Padre Santo, que entreguen su vida a ti. Todo esto, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.